Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y este es uno de ellos porque fue precisamente un 17 de junio, un día como hoy, un día del Padre, en 1979, hace 39 largos años, que yo tuve el privilegio de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y este día quiero hablar acerca de esa experiencia. Así es que voy a pedirles que abran sus Biblias, por favor, conmigo, en el libro de los Hechos, capítulo 16. El mensaje de esta tarde, ¿qué hay que hacer para ser salvo? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Hechos, capítulo 16, en nuestras Biblias, versículo 22. Vamos a leer a partir del versículo 22. En el versículo 11 se nos habla del encarcelamiento en Filipos, precisamente de Pablo y de Silas. Pero leemos a partir del versículo 22, donde dice la palabra del Señor así. Leo para ustedes. Vamos a leer hasta el versículo 34. Dice la Escritura: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Mire, lo único que estaban haciendo era predicando el Evangelio de Cristo. Papá, estoy siendo un poquito pesado el micrófono. Se agolpó el pueblo contra ellos, rasgaron sus ropas y ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿cuánto dice la palabra? Mucho. ¿Te das cuenta lo que era el Evangelio en el primer siglo? ¿Se da cuenta usted de eso? Y hoy en día, ¿nosotros qué sufrimos por Cristo, usted? Si hay personas que son tan mamaditas que... ¡Ay, pastores, que yo vivo, ¿dónde me dijo un hermano hace poco? En Surrey. Está lejos, lejos está Calgary, brother. ¿Qué sacrificio puede ser venir a la casa del Señor con un carro que tiene, con que el Señor le provea para la gasolina? Dígame usted, y sufrir por el Evangelio, sufrir, mire cómo sufrían estas personas por Cristo. Hoy en día perdimos ese sentido de sacrificio, aunque es el culto racional. Pero bueno, dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel y le dijeron al carcelero que lo guardara con seguridad. Y este, bien entendido, cuando recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, porque dijo, si los dejo aquí cerquita, capaz que se me escapan. Y él quería pues echar su sueñito, ¿verdad?, mientras tenía a esta gente en la cárcel. Y les aseguró los pies en el cepo, precisamente para que no se escaparan. Versículo 25, a medianoche, ¿qué hubiera hecho usted si por predicar el Evangelio lo meten preso, lo azotan, rasgan sus vestidos? Se hubiera quejado, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que Dios permitió semejante cosa? Que lo metieran preso por predicar la palabra del Señor. Pero dice la Escritura que medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían, iglesia? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Mire qué testimonio! Ahora, esto siempre es así. ¿Qué han de haber pensado los presos acerca de Pablo y de Silas? Que estaban locos. Están presos. Los han azotado. Los trajeron medio desnudos a la cárcel. Le golpearon mucho. Y en lugar de ponerse a quejar o a reclamar, mire, ustedes están cantando y los presos los oían. 26. Entonces, aquí viene cuando, hermano, cuando las cosas están en la voluntad del Señor, sobrevino de repente un terremoto pequeño. No, dice que un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, mire qué cosa más linda, se abrieron cuántas puertas. Porque no hay casualidades en el Evangelio. Mire qué casualidad usted. La puerta se abrió. No hay casualidades. ¿Quién hizo la obra? Dios. Se abrieron todas las puertas. Y no solamente eso. Las cadenas de todos se soltaron. Lo que implica que este milagro sucedió para liberar a los que estaban presos en ese instante. Ah, versículo 27, mire usted. Los policías y los soldados, hermanos, de todos los tiempos hacen lo mismo. Él estaba ahí para cuidar, pero dice, despertando. O sea que a este carcelero, ni los gritos que estaba dando Pablo con sus alabanzas, Lo despertaron, él estaba fondeado. Él por eso les aseguró los pies en el cepo para que no se fueran a escapar. ¿Pero qué fue lo que lo despertó? Lo despertó el terremoto. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué iba a hacer el carcelero? Se iba a matar. Porque de acuerdo a la ley romana, si a un carcelero le encargaban a un prisionero y este prisionero se escapaba, él tenía que pagar con su vida. Y él dijo, bueno, pensando que los presos habían huido, versículo siguiente. Mas Pablo le pegó un grito, clamó a gran voz y le dijo, ¡ey, no te mates! No te hagas ningún mal. Mires, aquí estamos, nadie se ha ido. ¿Y por qué te vas a matar? No hemos huido, aquí estamos. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el título del mensaje de este mediodía. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué le hicieron? Le hablaron la palabra del Señor al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Y mire, el hombre, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Yo no sé si él mismo le había provocado las heridas a Pablo y a Silas. Pero qué interesante, ¿verdad? Que después de haberlos azotado, ahora los estaba curando él mismo. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué historia más linda! ¿No es cierto? Bueno, by the way, hermanos, disculpe que hasta ahora les digo, pero esta tarde estaremos aquí de regreso a las 6 de la tarde. Hoy a las 6 regresamos a la casa del Señor. No tendremos esgrima hoy porque comenzamos una nueva ronda la próxima semana. Así es que les esperamos. Esta tarde vamos a tener un mensaje que tiene que ver cómo lidiar con gente difícil. Y el mensaje se llama, ni yo te condeno. Así es que nos vemos hoy a las 6. Ahora cambia el chip y regresamos a este. La historia que hemos leído nos habla de Pablo y de Silas, segunda cárcel. Dios manda un terremoto, se sueltan las cadenas, se abren las puertas. El carcelero se quería matar e hizo la pregunta que es el título de este sermón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta de este carcelero. Hermanos, el mensaje de la Biblia y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es sencillo. En Mateo capítulo 4, versículo 17, tenemos el mensaje de Jesús diciendo, Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, mire qué sencillo el mensaje del Evangelio, hermanos, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ese es el mensaje sencillo de la palabra, el mensaje sencillo del Evangelio. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase de sus maldades. Arrepiéntase. Cualquier persona diría, pastor, pero yo la verdad no tengo tantas cosas de qué arrepentirme. No importa. El que quebrantó la ley o los mandamientos o la ley, en uno de sus mandamientos es como que la haya quebrantado en todo. El hombre necesita arrepentirse de sus pecados. No importa qué tan negros hayan sido sus pecados, no importa qué tan negras hayan sido sus mentiras, el hombre necesita arrepentimiento y el arrepentimiento debe ser genuino. El arrepentimiento es una de las condiciones vitales, mi querido hermano, para la salvación. Y el arrepentimiento es un cambio de actitud. Eso significa arrepentirse. Es por eso, hermano, que en el Evangelio es tan importante nacer de nuevo. En el Evangelio es bien importante llegar a un momento de reconocer, como dicen algunos, que le hemos embarrado, ¿verdad? Reconocer que hemos cometido muchos errores. Reconocer que es necesario cambiar nuestras actitudes. Y ese milagro solamente sucede cuando una persona recibe a Cristo en el corazón y le abre el corazón a Jesús. Yo tenía apenas 17 añitos cuando entré esta vez a la que es mi iglesia, el Tabernáculo Central, allá en El Salvador. 17 años, y el mensaje fue el mismo. El mismo mensaje que Jesucristo ha predicado desde hace 2000 años. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y déjame decirle que aunque solamente tenía 17 añitos en aquel entonces, ya había hecho varias travesuras, hermano.
varias travesuras donde yo reconocía y sabía que tenía que arrepentirme de las cosas malas que yo había hecho en ese entonces. Cuando fui confrontado con el Evangelio de nuestro bendito Señor Jesús. Predicamos el Evangelio. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué tantas iglesias en todas partes del mundo? ¿Por qué se proclama la palabra del Señor? Porque el Evangelio nos enseña que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ponga atención a esto, el cual quiere, siguiente versículo por favor, que todos los hombres, eso es, el cual quiere que ¿cuántos hombres? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Entonces mira, Dios quiere que usted se salve, pero el diablo no. Eso es bien claro. Dios quiere que usted se salve, pero el diablo no quiere que usted se salve. Entonces, al momento de tomar una decisión por Cristo, usted solamente puede escuchar dos voces, nada más. ¿Cuáles son esas dos voces? La voz de Dios y la voz de ¿quién más? Del diablo. Hemos leído en este versículo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que usted se salve. Eso dice el versículo. Pero el diablo no quiere que usted se salve. El diablo quiere que usted siga siendo la misma persona de antes. Entonces, cuando a una persona se le confronta con el mensaje de Jesucristo, cuando a alguien se le confronta con el Evangelio, usted va a escuchar dos voces. La voz de Dios que le dice, entrégale tu vida a Cristo, y la voz del diablo que le dice, no lo hagas. ¿Ok? Y el diablo comienza a trabajar en tu mente y te comienza a decir un montón de cosas feas acerca de usted mismo. Por ejemplo, dice la Biblia, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más ¿el qué? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el diablo te comienza a decir cosas. Le presentamos a usted mensaje de salvación, ¿y sabe qué le dice el diablo? No, no lo hagas, porque si lo haces, ya no vas a poder seguir fumando. Y la gente dice, híjole, hermano. Y el diablo le dice, no lo hagas, porque si lo haces, olvídate, ya no vas a poder seguir tomando. Y dice, no, tanto así. Y el diablo le dice, y tú no puedes. Si todos sos familia de la Chupitos. Es por demás, no vas a poder. Mira cuántas veces lo has intentado dejarlo y no puedes. Eso es parte de tu vida. Esto no va contigo, el Evangelio no va contigo. Tú no tienes por qué recibir a Cristo. Suficiente con que te quedes viniendo el dominguito en la mañana a la iglesia. Pero no te comprometas. No te comprometas, sigue viviendo tu vida normal, porque al fin y al cabo tú no vas a poder. Entonces la gente dice, es cierto, yo no puedo, pero entonces yo vengo el domingo y ya con eso ya cumplí, como dice mucha gente, ¿verdad? Ya con eso ya cumplí. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres, el diablo no. El diablo le dice, no recibas a Cristo. Acuérdate lo que te dijo tu abuela, no vayas a cambiar de religión. Y usted dice, es cierto, eso me dijo mi abuela. No, no es tu abuela, es el diablo que te está diciendo que no le entregues tu vida al Señor. Sos un malcriado, se te va a salir la caja de lustre en cualquier momento. Yo tenía un vecino hace mucho tiempo que le predicamos el Evangelio, pero él tenía otra mujer. Y él no quería entregarle su vida a Cristo. Cada vez que a él le hablaban del Evangelio, él hacía la misma pregunta. Y tengo que dejar a la otra señora. Y fíjate que, ¿cómo es la conciencia? Porque uno no le decía eso a él, uno le predicaba el Evangelio. Pero él siempre decía, él hablaba de un cuero, ¿verdad? Y él decía, tengo que dejar el cuero. Y tengo que dejar el cuero. Y entonces uno le decía, no, mire, usted entréguele su vida a Jesús. Y de las demás cosas, el Señor la iba poniendo en su lugar, pero lo tengo que dejar. Él nunca quiso entregarle su vida al Señor. Nunca le entregó su vida al Señor, se entregó al alcohol. Su esposa no lo soportó más. Se metió tanto al alcohol, que yo tengo tan presente un día, que estaba cumpliendo años su hija, su niña, una niñita chiquitita. Y él mandó a hacer la de cake, de pastel, mandó a hacer la cabeza de un payaso, grande, inmenso. Y ese día estaba tan borracho, pero tan borracho, que agarró a la niña y la sentó en el cake. Va, se acabó el pastel. Vayan a tragar por otro lado, decía el viejo. Bien borracho. La señora se cansó. Un día agarró a su niñita, que tenía 5 o 6 años. Le dijo que iba a ir a visitar a un familiar a Nueva York. Hasta este día no volvió la señora. Y él se quedó siempre con su cuero, ¿verdad? Pero sin Jesús. Pero sin el Evangelio. Pero sin Jesucristo. Porque el diablo va a buscar cualquier cosa con tal de que usted no le entregue su vida al Señor. Lo que sea. Es por eso que a algunas personas se les ha predicado el Evangelio una y otra y otra y otra vez y ellos no le entregan su vida al Señor porque saben que hay algo que no quieren dejar. Y te voy a decir algo. Nosotros no predicamos el Evangelio de que deje aquí, de que deje allá. ¿Sabes por qué razón? Porque el día que usted le entregue su vida a Cristo, el Espíritu Santo va a entrar dentro de usted. Y cuando el cambio se produce de adentro hacia afuera, ni lo sentimos, hermano. Ya Dios le va a poner a usted en el alma, ya Dios le va a poner a usted en el corazón, que tiene que dejar ciertas cosas. El hermano Emerson lo decía la semana pasada que predicó. Se pasó todo el día sin fumar. Y ni cuenta se dio. ¿De dónde viene la fuerza? La fuerza viene de Dios, viene de adentro. Ya va, no se preocupe usted, mire, usted entréguele su vida a Cristo, las demás cosas, déjeselas a Dios. Ya verá usted cómo el Señor le comienza a cerrar puertas por un lado, le cierra puertas por el otro y le comienza a llevar por el camino de la santificación. La Biblia dice que Dios quiere que usted sea salvo, pero el diablo lo quiere mantener esclavo todavía. El diablo no quiere que usted venga al conocimiento del Señor. Es por eso que hay mujeres que vienen a la iglesia y sus maridos no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vida silenciosa. Ellos saben que hay ciertas cosas que ellos aman. Y lo que aman es más grande que el amor a que le pueden tener a Dios. Su pecado, su amor a esa vida mundana es más grande que el amor que se le pueda tener a Dios. ¿Sabe qué es lo que son? Esclavos. Porque si una persona no puede dejar un vicio, ¿qué es? Esclavo. Esclavo. Hay personas que se la pasan diciendo, no, si yo sé cuándo parar. Sí, la cosa es que tenés 30 años y no has parado, mijo. ¿Qué es lo que eres? Esclavo. Dios quiere que usted se salve. Pero el diablo no. Y déjeme decir algo, en el Evangelio no existen casualidades. En el Evangelio no existen casualidades, hermano. Dios tiene un plan perfecto para todas las cosas. No fue casualidad que Jesucristo pasara cerca de los 10 leprosos para que fueran limpios. No fue casualidad que Jesucristo pasara cerca del ciego Bartimeo para que se sanara. No fue casualidad que Jesucristo pasara cerca de la mujer samaritana. No fue casualidad que Jesús pasara cerca de un árbol sicómoro para decirle a Zaqueo que descendiera del árbol. No fue casualidad que Jesucristo caminara cerca de un cementerio para encontrarse con la viuda de Naín. No fue casualidad que Jesús andaba por ahí para que la mujer del flujo se acercara y fuera sana. No fue casualidad que Jesucristo llegara a Gadara y liberara a un endemoniado. Así como no fue casualidad que yo llegara a la iglesia el 17 de junio de 1979. ¿Por qué razón no fue casualidad? Le digo, ¿por qué razón? Porque yo no estaba pensando qué fecha era. A mí simplemente me invitaron a ir a la iglesia y yo llegué como dije, ah, bueno, vamos a un culto a ver qué es lo que pasa. Y me senté juntamente con el resto de mi familia. Y como yo les he contado a ustedes que no conocía a mi papá en mi vida, no tengo ni una foto siquiera de él. Y yo llegué y me senté y comenzó las alabanzas y todo el relajo. Cuando el pastor pasó al púlpito y dijo, el mensaje de este día es Dios el mejor padre, captó mi atención. Cuando mencionó la palabra padre, captó mi atención. Y dije, padre. Y ya comencé a escuchar con mayor atención lo que estaba diciendo. Y poco a poco comenzó a hablar y a hablar y a hablar de quién era el padre. Y yo comencé a prestar atención. Y lo que me estaba diciendo Dios a mí en ese día es, aunque tú no hayas tenido un padre terrenal, a partir de ahora yo voy a ser tu papá. Y cuando el pastor hizo la invitación para recibir a Cristo, yo fui de los primeros, como que tenía un resorte ahí abajo. Y me puse de pie para recibir al Señor porque yo dije, yo quiero a ese papá. Yo quiero a ese padre. No fue casualidad. Así como no es casualidad que usted esté en esta iglesia en este día. Algunas personas piensan que por cuestiones de la guerra, por cuestiones de refugio, porque andan huyendo de la suegra, quizás allá en su país, en otra parte del mundo, y están aquí, que están aquí por casualidad. No, señores, usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque si usted no hubiera salido de su rancho, si usted no hubiera salido del lugar donde usted vivía, a lo mejor nunca hubiera ido a una iglesia. Quizá nunca. Sí, en el ranchito donde yo vivía, cerquita donde vivía, había una iglesia pentecostal que tenía el techo de lámina y nosotros de traviesos con otros niños tirábamos piedras a la hora de los cultos. Mire qué cosa más fea, qué maldad más grande. Si yo me hubiera quedado en ese lugar, a lo mejor nunca hubiera entrado a esa iglesita, ya sea por temor, porque desde afuera veíamos, y se lo digo con todo el respeto que merecen, desde afuera veíamos cosas que daban miedo, lo que pasaba dentro de esa iglesia. De cómo la gente brincaba y decía cosas y nos daban mucho temor a nosotros los muchachos. Yo me acuerdo que nos decíamos entre nosotros, no podemos entrar ahí porque nos va a salir el diablo. Imagínate qué ignorancia la nuestra. Y así se mueve Dios. A usted le quitan el trabajo donde usted vive. Es probable que todas las cosas vayan muy bien. Y tiene empresas, y tiene negocios, y todo camina chévere. Y su familia marcha bien, pero de repente pasa algo, una situación circunstancial. Le secuestran a un hijo. Y ya usted no siente más la paz que sentía en ese lugar. Y comienza a buscar alternativas. Y de repente piensa en Canadá. Y viene a Canadá y se consigue. Mira, como ha sucedido con algunas personas acá. Tenemos una pareja que ahora está de viaje. Que esos hermanos se suben al SkyTrain y se encuentran a una hermana de nuestra iglesia que los escuchó hablar español, se les acerca, les entrega un tratadito y le dice, mire, los invito a nuestra iglesia. Ah, muchas gracias, le dijeron, miren el tratadito, ah, gracias, y guardaron el tratadito. A la vuelta de un par de días se van al Superstore y en el Superstore se encuentran a otra hermana de la iglesia y los escucha hablar español y se les acerca y le dice, mire, los invito a nuestra iglesia. Ah, muchas gracias. Cuando llegaron a la casa, compararon y se dieron cuenta que era la misma iglesia. Ah, mira, dice, qué casualidad. Se van para migración para arreglar no sé qué 8 cuartos con sus hijos para la escuela y se encuentran ahí con otra hermana de la iglesia. Y los escucha hablar español y se les acerca y les dice, los invito a mi iglesia. Y él le dice, pero no me diga una que quede en la 49, esa es que ya fueron. No, dice, pero ya con usted van 3 personas que nos han invitado. ¿Usted cree que esa es casualidad? Haberlos traído. Y él, como ellos mismos me cuentan, dice, pastor, nosotros hemos andado como nómadas. Salimos de un país, llegamos a Colombia, estuvimos en España, de España brincamos para otro país, llegamos acá. Y cuando llegamos acá, venimos un día, nos fuimos en autobús, vinieron, mire usted. Es que no hay casualidades en el Evangelio, amados míos. No hay casualidades. No hay casualidad. Usted está aquí porque Dios le ha traído. Y la gente se sigue haciendo la misma pregunta siempre. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta sigue siendo la misma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire la historia linda que pasó con el carcelero. Meten al apóstol y a Silas en el calabozo de más adentro. Viene un terremoto, se abren las puertas, se sueltan las cadenas, el hombre se quería matar. Pablo le dice, no te mates, aquí estamos todos nosotros. Y ahí comienza la historia. Yo le hago una pregunta a usted. Y piensa en esto, por favor. Para el carcelero de Filipos, como se le conoce a esta historia, era un día común y corriente. Para el carcelero de Filipos era un día como cualquier otro. En algún momento se le ocurrió al carcelero que ese día sería un día especial. Jamás. Él hizo lo que hacía siempre. ¿Cuántos presos tenemos ahora? Hoy tenemos 17 presos. Métalos todos, guárdenlos por favor porque me voy a dormir. Y se fue a fondear el hombre. ¿Cuándo fue la última vez que este carcelero había presenciado algún terremoto? No lo sé. ¿Cuándo fue? Pero ese día se extrañó porque hubo un terremoto. Y si hubo un terremoto es porque algo especial iba a pasar en ese día. Y fue algo muy especial. El hombre hizo la pregunta que todo hombre debería de hacerse hoy en día. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y déjeme decirle algo, hermano. Usted no debería llegar al punto de morir sin hacerse esta pregunta. Esta es una pregunta de rigor. Esta es una pregunta válida. Esta es una pregunta importante. Es más, es la única pregunta que tiene que ver con la vida eterna. La única. ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para salvarme? Y déjeme decirle que el único libro que tiene la respuesta a esa pregunta es la Biblia, la palabra de Dios. La respuesta no la va a encontrar en ningún otro libro más que aquí, en la Biblia. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que la palabra del Señor manda. Y eso fue lo que el carcelero hizo. Creyó en el Señor Jesús. Y mire cómo comienzan a pasar las cosas, hermano. Porque quiero que entienda algo, por favor. Esta historia es maravillosa. Era un día común, era un día corriente, pero mire todo lo que pasó. Mire cómo le da vuelta la vida a una persona. Ese día el carcelero recibe a Cristo, le predicaron la palabra del Señor, recibe el evangelio del Señor, y Pablo le dice, bueno, ¿y ahora qué es lo que hacemos? Y el carcelero dice, pues los invito a mi casa, vénganse. Mire lo que dice la palabra. Versículo 29, Hechos 16, 29. Entonces pidiendo luz, como diciendo, señores, ¿y ahora qué es lo que hago? Se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo, sacándole, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué le hablaron? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que se debe de predicar en todos los santos púlpitos? La palabra del Señor. 30 años. Estamos cumpliendo este noviembre nosotros. ¿Y qué es lo que se ha predicado en este púlpito por 30 años? La palabra del Señor. Hemos pasado tribulaciones, hemos pasado angustias, hemos pasado dificultades. ¿Y qué es lo que se hace cuando uno pasa por medio de todas esas cosas? ¿Sabe qué es lo que se hace? Predicar la palabra del Señor. Si las cosas están bien, ¿qué se hace? Se predica la palabra de Dios. Si las cosas están mal, ¿qué se hace? Se predica la palabra de Dios. Eso es lo que se hace, se predica la palabra del Señor. Y eso fue lo que le hicieron. Le predicaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué significa eso, mamá? ¿Qué significa eso, papá? La responsabilidad que tenemos con toda la gente que vive bajo nuestro techo. Los que somos padres, la obligación que tenemos con nuestros hijos, por lo menos mientras pueden escuchar. Porque habrá un momento cuando estos chamaquitos van a ser adultos. Y entonces ya el juicio recae exclusivamente sobre ellos, porque ellos pueden decidir ya. Pero es responsabilidad, escúcheme papá, usted que tiene hijos pequeños, la responsabilidad es suya de arrastrar a esos micos a la casa de Dios. Algunos niños que tienen que son de carácter firme no quieren venir a la iglesia. Ellos quieren quedarse en la casa con la mentira de que tienen homework to do. No, lo que tienen son juego videos. No quieren estar en la casa del Señor, no quieren estar con otros niños. Pero es responsabilidad nuestra como padre, porque va a haber un día, mi hermano, que esos muchachos van a crecer. Y el día que crezcan y ya no quieran venir, que Dios los bendiga. Pero por lo menos el trabajo mío como padre lo hice. Yo lo traje, yo le prediqué el evangelio, yo le enseñé cómo es una cosa, yo le enseñé cómo es la otra. Se bautizaron, conocieron al Señor. Ahora son mayores, que Dios los bendiga. Y en esa casa que se hable, en mi casa hay casa de oración todos los viernes. Todos los santos viernes de la vida. Usted llega a las 3 de la tarde todos los días a mi casa, usted va a encontrar a mi esposa leyendo la Biblia, haciendo sus oraciones. Y ahora canta también. Trata pues. Es decir, no se deja de hacer lo que se hace, educa. En la casa todo tiene que ver con el Evangelio, con Biblias, con himnarios, con hermanos que hay que visitar en los hospitales, con personas que están pasando por situaciones. Es decir, la responsabilidad como padre, porque se le predicó a toda la casa. Es que todos escuchen el Evangelio. Es nuestra responsabilidad. Y si sus hijos no están acá, usted como padre debe estar todos los domingos en la noche. Fueron a la iglesia, hijos, ¿de qué habló el pastor ahora? Nuestros hijos que están en la escuela dominical, usted llegar a casa, dedique tiempo, por favor, pregúnteles qué aprendieron. Hay padres que no interactúan con sus hijos. Pregúntele, ¿qué aprendió? ¿Qué maestro de los que te dan clases te gusta a ti, hijo? Pregúntele. Mamá, fíjate que no me gusta ese profesor, porque ese profesor no enseña nada, solo chistes, cuenta. Acérquese a los hermanos de escuela dominical y dígale, yo quiero que mis hijos aprendan en la escuela dominical. Para eso los traemos. ¿Por qué? Porque es responsabilidad. La diferencia es entre el cielo y el infierno, iglesia. Esa es la diferencia. Predicó el Evangelio a todos los que estaban en casa. Versículo 34. Los llevó a su casa, mire qué lindo. Primero los tenía presos, ahora les da de comer. Y es que no hay Evangelio sin comida, hermanos. Dice, les puso la mesa. Y qué lindo. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es que mire, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Mira, aquí hay un milagro. ¿Cómo es posible? Piensen esto, por favor. ¿Cómo es posible que en un día este hombre, que era día normal, se presentó a trabajar, marcó tarjeta? No se marcaba tarjeta en aquel entonces, pero digo, ¿verdad? Llega y el mismo día, mire todo lo que pasa, un terremoto, conoce a Cristo. El versículo que estamos leyendo ahí nos habla de su bautizo. Todas esas cosas pasaron en un solo día. Y ahora se regocijó de haber creído a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es gozo. El Evangelio produce gozo en el alma. Y es un gozo hasta el día que nos muramos. Dios es maravilloso, amados míos. Y nos movemos en un mundo espiritual. El verdadero gozo del cristiano no tiene que ver con las pruebas. El verdadero gozo del cristiano no tiene que ver con las tribulaciones, ni con las enfermedades, ni con los problemas que tenemos en este instante. El verdadero gozo del Evangelio es un gozo a prueba de cualquier dificultad. Aunque estemos en medio de una prueba, vamos a tener gozo en el alma. Vamos a tener gozo en nuestra vida. Y le vuelvo a repetir, ninguna cosa pasa por casualidad. El domingo pasado, curiosamente, fíjate, el suegro del pastor Emerson, ¿cuántos años tiene de conocer al Señor usted, hermana? 9 años de conocer a Cristo. 9 años. Pero el suegro del hermano, su esposo, pues él es catedrático de universidad, ¿verdad? Y por todos estos 9 años le han predicado el Evangelio, ¿no es cierto? Ha ido a cultos con ustedes, ¿verdad? Y el domingo pasado le entregó su vida a Cristo aquí con nosotros. Las cosas no pasan por casualidad. Nilo, el papá de nuestra hermana Irene en Cuba, le predicaron el Evangelio. Por tanto, el pastor iba a la casa de él. Y él no quería nada con el Evangelio. Viene a Canadá, conoce a Cristo aquí entre nosotros. Estaba en la casa de oración los días viernes. Comenzó a dar gracias en la casa de oración los días viernes. Y comenzamos a vernos cosas, las cosas. Regresa para Cuba y ahora sí asiste a la iglesia con el pastor allá. Y esta semana pasó a la presencia del Señor. Nada sucede por casualidad. Dios tiene un plan. Y usted que está aquí, a lo mejor usted dijo, mira, voy a ir a la iglesia para que ya no me esté molestando tanto este hombre que cada vez que lo encuentro y en la iglesia, y vamos a la iglesia y para que termine esta fregadera, vamos un domingo y se acabó. Lo que usted no sabe es que Dios hizo todos los preparativos para que usted llegara aquí en este día. Porque una cosa le garantizo, y mire, y esto es un poquito difícil de entender, pero se lo voy a decir de todas maneras. El haber venido aquí este día es una cosa buena, pero también es una cosa mala. ¿Buena por qué? Porque ya escuchó. ¿Y mala por qué, pastor? Porque después de ahora ya tiene conocimiento. Y si después de haber escuchado, usted decide rechazar. Algunos van a salir diciendo, ¿para qué vine, verdad? Y vino porque Dios tiene un plan para su vida. Y vino porque la Biblia dice que Dios quiere que los hombres se salven. El diablo quiere que se condenen. Nada pasa por casualidad. Digo, una familia esta semana pasada. Trabajo en la construcción. Me encontré con un amigo. No tengo nada. El amigo me dijo, anda a esa iglesia. Ahí vas a conseguir trabajo. Ahí te van a ayudar. Viene que la iglesia se contacta con unas personas. Consigue trabajo. Regresa el siguiente miércoles. Le comienzan a ayudar con una mesita, con una cama, con cositas, con esto, con lo otro. Ya no le caben los chunches que tiene en su casa. Conoce a Jesucristo. Eso no fue casualidad. Eso no fue casualidad. Dios pone las cosas juntas para que milagros sucedan. No fue casualidad que ese carcelero estuviera esperando a Pablo y a Silas en ese día. Ese día conoció a Cristo este hombre. Ese día conoció al Señor y se regocijó con toda su casa. Es que la vida de una familia cambia cuando se conoce a Cristo, amado mío. Porque ya no puede ser lo mismo. Ya no puede pasar la misma historia. Ahora tenemos el gozo del Señor. Y si usted necesita buscar el gozo del Señor por otro lado, todavía no lo conoce. Todavía no lo conoce. Porque la vida cambia, la vida se transforma, la vida es distinta. Yo recuerdo a este hombre que se lo mencioné hace poco a ustedes. Y por alguna razón últimamente me he estado acordando. Él está en la presencia del Señor ya. Pero este era un hombre empresario. Y un día se aburrió de la vida. Él utilizaba unos aparatos ortopédicos especiales. Y se aburrió de la vida y hizo un plan y se fue camino para la playa. Y allá cerca de mi rancho, allá en la playa, hay una curva que le llaman la curva de la muerte. Porque en esa curva se ha matado muchísima gente. Y él lo planificó todo. Y un día fue y vio la velocidad que él tenía que llevar y cómo iba a ser con el carro y la velocidad que le iba a poner a su vehículo y de la manera que se iba a salir de la calle para matarse ese día. Y lo preparó todo. Y un día domingo lo invitan a él a venir a la iglesia. Y dijo él, el domingo llego. Pero era el mismo domingo que él había decidido quitarse la vida. Lo que implica que ese domingo nunca iba a llegar. Prepara todo, agarra camino en su carro, deja una carta escrita explicando la razón por la que se quitaba la vida. Como dijo uno de esos filósofos, ¿verdad? Cuando la vida es un desastre, el suicidio es un deber. Y tenía todo planificado. Y mire usted las casualidades. Faltando unos kilómetros para llegar a la curva de la muerte, se le poncha una llanta. Bah. Y el hombre se baja con sus aparatos ortopédicos, él no podía cambiar la llanta, y se quedó esperando hasta que apareciera alguien que le ayudó a cambiar. Cuando le cambiaron la llanta, ya era muy tarde, y digo él, mejor el otro domingo. Y se regresa, pero escuche, cuando se regresa se acuerda que él había dicho que ese domingo iba a ir a la iglesia. Entonces digo, voy a ir a la iglesia hoy y el otro domingo me quito la vida. Entró al templo, escuchó el mensaje. Y desde que comenzó a escuchar la palabra, ese hombre comenzó a llorar como un niño. Porque era Dios hablándole a su vida. Ese día el hombre le entregó su vida a Jesucristo. Ese día el hombre, hermanos, mire, él cuando nosotros nos contaba lo que él tenía pensado hacer, cualquiera diría, qué casualidad que se le ponchó una llanta. Es que en el Evangelio no hay casualidades. Pero este hombre, como era un empresario, como tenía tanta plata, tenía tantas situaciones, él conoció a Cristo, conoció a su esposa en la casa del Señor. Y Dios comenzó a cambiar cosas increíbles en su vida. Él era un hombre muy conocido en el mundo de la política. Y siempre andaba compartiendo con mucha gente. Yo recuerdo que las veces que lo visité, él tenía un bar en su casa con whiskies tan exquisitos. Bueno, yo no los probé, ¿verdad? Pero él me contaba. Él me contaba. Pero un día, el Señor le tocó su corazón a este hombre. Y él dijo, bueno, dice, ya como cristiano, yo ya no puedo tener todo este montón de licor aquí. Y le dijo a la esposa, todo esto lo voy a regalar.
Y la esposa le dijo, no, usted no tiene por qué regalarle licor a nadie. ¿Por qué le va a regalar la maldición a otra persona? Hermanos, y comenzaron a tirar la botella por botella en el lavabo. Una por una, todo, pero estoy hablando de botellas carísimas. ¿Y sabe por qué razón? Porque el hombre conoció a Cristo como su Señor y Salvador y nació de nuevo. Entonces él quería que su casa ya no fuera la misma, que su casa fuera diferente. Eso es lo que hace Dios. No hay casualidades en la vida. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo. Y la promesa maravillosa de que serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa que serás salvo tú y tu casa? Escucha esto, padres especialmente. Una vez una señora me dijo a mí, pastor, mis hijos no tienen que venir a la iglesia porque la Biblia da la promesa que si yo soy salvo, los de mi casa también son salvos. No, señora, se equivoca. Se equivoca. Al cielo nadie entra por apellido, hijo, ni por familia. Entramos individualmente. Cada quien entra por su decisión por Cristo. El hecho de que mis hijos sean hijos de un pastor no los hace salvos a ellos. Ellos también necesitan conocer a Cristo y tener una relación personal con Dios. Y de igual manera se aplica para todas las personas. Yo no entiendo cómo algunos padres pueden estar tan tranquilos sabiendo que sus hijos están tan alejados de la presencia del Señor. No entiendo. Vaya a su casa y ponga el horno a todo mecate. Mire, mire nada más ese volcán de Guatemala. ¿Sabe usted que muchos teólogos consideran que la lava que hay en los volcanes lo creen que son respiraderos del infierno? Que algo similar a eso es lo que va a haber en el infierno. ¿Cómo podemos nosotros como padres estar tan tranquilos de saber eso? Por lo menos hágaselo saber a sus hijos. Hágaselo saber y decirle, you are in your own. Ahora es cosa suya, es decisión tuya. Yo ya te prediqué el Evangelio, ya conociste a Cristo, ya conoces el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si tú, a pesar de tener ese conocimiento, quieres vivir tu propia vida, alejado de Dios, apartado del Señor, lo único que me queda el resto de mis días es orar por ti para que Dios te bendiga. Y que un día puedas cambiar esa mentalidad. Porque Dios quiere que todos seamos salvos, pero el diablo quiere que todo el mundo se condene. Por eso es que hay tanta maldad en el mundo. Porque el diablo quiere que la gente se condene, pero Dios quiere que la gente se salve. Dios quiere meter a la gente en la iglesia, el diablo los quiere sacar, hermanos. El diablo los quiere sacar. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Las demás cosas, mire, cualquier cosa que usted tenga que resolver en este día, cualquier cosa que tenga que resolver en su vida, déjesela a Dios, hombre. Ya se va a dar cuenta usted cómo el Señor comienza a poner cosas en su lugar. Ya va a ver usted cómo Dios comienza a obrar de una manera milagrosa en su vida. Pero comience por el primer paso. Ábrale su corazón a Cristo, recíbalo como el Señor de su vida, recíbalo como el Salvador de su alma y deje las demás cosas en la mano del Señor. La respuesta es la misma desde los tiempos de Jesús. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta hora por tu evangelio tan sencillo, por tu palabra que nos dice que cualquiera que confiese a Cristo delante de los hombres, tú también le confesarás delante de nuestro Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que te niegue delante de los hombres, tú también le negarás delante del Padre que está en los cielos. Señor, tu palabra también nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, hay salvación. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? La respuesta contundente, la respuesta única es creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Mientras todos oramos en esta tarde, el mensaje es sencillo, pero es palabra de Dios. Lo único que una persona en este mundo tiene que hacer para ser salvo es recibir a Cristo en el corazón. Las demás cosas el Señor te las va a ir mostrando después de que tomes esta decisión. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, yo le invito a usted para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y el Salvador de su vida. Recuerde, usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le ha traído y tiene un plan para su vida. Si hay alguien que nunca antes ha recibido a Jesús, pero lo quiere hacer ahora, yo le invito donde está para que se ponga de pie o levante su mano. Alguien que diga, pastor,
Yo necesito al Señor. Pastor, yo siento la necesidad de mi corazón de Dios. Venga a los pies de Cristo. Ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como el Señor y el Salvador de su vida. Dios le ama y Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Eso dice la Escritura. Ábrale su corazón a Dios. Confiese con su boca que Él es el Señor. Crea en su corazón que Dios levantó de los muertos para que sea salvo usted y también su casa. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día yo te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias, Señor, por derramar tu sangre preciosa. Gracias por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo, a morir en mi lugar. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y el conocimiento de su santa y bendita palabra. Regresamos aquí al templo, hay personas que están tomando esta decisión, que es la más importante. Venga a los pies de Jesús. No se vaya sin Cristo en este día. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios la bendiga. Gracias al Señor. Sí, pues. Pase, pase. Alguien más, una persona más que quiere entregarle su vida a Cristo, venga a los pies de Jesús. Venga a los pies del Señor. Padre, te damos gracias por tu evangelio, por tu palabra. En este día te pedimos que nos lleves a casa con bien, en paz, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.